Vida nueva en Jesucristo. Y le voy a pedir, habla conmigo su Biblia en Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. ¿Lo tiene? En Lucas capítulo 4, verso 16, el Señor Jesucristo está empezando su ministerio, lo que se conoce como el ministerio público de Jesús. El Señor Jesucristo había ido al desierto, había ayunado por 40 días. Póngase de pie, por favor, gracias. Había ayunado por 40 días y después de haber ayunado por 40 días, tuvo hambre, el enemigo vino a tentarlo. Y luego de eso, inmediatamente luego de eso, el Señor Jesucristo empieza lo que se conoce como el ministerio público de Jesús. Inicia su misión. Y entonces, aquí en el verso 16 nos relata lo que sucedió luego de la tentación y luego de este momento cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio. Dice el verso 16, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. Esta es la misión del Señor Jesús. A esto vino el Señor Jesús. Para esto el Señor Jesucristo nació en este mundo. Dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que están quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, queremos pedirte que no nos dejes ir de este lugar iguales. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego, te rogamos, háblanos, Señor, enséñanos, ayúdanos a madurar, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser esas nuevas criaturas que debemos ser en Cristo Jesús. No queremos ser los mismos. Señor, aprovecho para orar junto con mis hermanos por este joven Víctor, Señor, que haya podido llegar a su casa, hablar con su padre, con su madre, con su esposa. Yo creo, Señor, junto con mis hermanos, que estás restaurando esas vidas. Te doy gracias por Ariel, ese hombre, Señor, que entregó hace 2 años su vida a Cristo y ahora te está sirviendo, Señor. Ahora se acercó con lágrimas a decir, yo quiero servir a Cristo, bendícele, Señor. Te lo ruego, te pido por esa otra pareja, Señor, que entregó su corazón a ti, Señor, por Wilder y Esther, esos jóvenes, Señor, que con un matrimonio recién formado quieren servirte y han sido liberados del poder del demonio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a todos esos otros, Señor, tantos y tantos que vinieron al altar, te pedimos, Señor, también en el nombre de Jesús por Bertín. Espíritu Santo de Dios, sálvalo. Y te damos gracias y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Le decía entonces, mi hermano, el único que transforma la vida, y esta palabra es importante, transforma. El único que transforma las circunstancias. El único que vino a cambiar, mis hermanos, la escasez en provisión, las tinieblas en luz. El odio en amor, la esclavitud en libertad, a encontrar al que se había perdido. El único se llama Jesucristo de Nazaret. Nadie, absolutamente nadie nos puede dar lo que Él nos da. Él vino, mi hermano, a traer buenas nuevas a los que estaban en una vida rota, en una vida en crisis. Él vino, mi hermano, a traer sanidad al corazón que está quebrantado. Me puse a pensar, ¿qué sentirá la madre de este joven que les conté? Que se haya ido el hijo hace 3 años, no saber si está vivo o muerto. No saber, mi hermano, si está en una cárcel. Y que de pronto un día ese joven vuelva. ¿Usted se imagina el corazón de esa mamá? ¡Qué alegría sentir que el hijo vuelve a casa! El Señor Jesucristo vino a sanar al corazón quebrantado. Él vino, mi hermano, a traer libertad a los que estaban cautivos, es decir, a romper las cadenas de la opresión demoníaca. Le decía a mi hermano, es impresionante, yo vine viéndolo con mis ojos, y es algo que ya lo he visto durante todos estos años de servir al Señor, personas que están oprimidas por demonios, que son libertadas por Cristo. Para eso vino Jesús. Entonces el cristianismo, mi hermano, en Jesús, teniendo una intimidad con Él, no es solamente venir a la iglesia, sino que nuestra vida vaya siendo poco a poco transformada, cambiada, libertados, llenos de poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que Él nos ha dejado. Y al mirar la palabra de Dios, una y otra vez yo me encuentro con esta realidad. Quien tuvo la dicha de encontrarse con Cristo nunca más fue el mismo. Quien tuvo la dicha de tener una relación con Él en la cual Cristo entró y cambió la vida, ya nunca más fueron los mismos. Y eso es lo que yo le quiero dejar en esta tarde. Mi hermano, quien tiene a Cristo en el corazón, tiene una vida transformada. Tiene una vida cambiada. Conocí a un pastor, mi hermano, el pastor Juan está a cargo de la iglesia en Tecash, pero en Icheque está a cargo un pastor que se llama David Dick. El pastor David Dick era menonita. Para los que no saben quiénes son los menonitas son unos hermanos que se aislaron, parecidos a los Amish. Tal vez usted ha visto cuando va a Lancaster los Amish, se quedaron en el siglo pasado. Y una de las cosas que ellos tienen, mis hermanos, es que ellos creen en Cristo, pero ellos creen que ellos son los únicos. Entonces cuando el pastor David Dick empezó a leer la palabra de Dios y entender que la salvación es para todos, él empezó a compartir el evangelio con personas que tenían el color de piel diferente, porque todos ellos son europeos, bien extra blancos. Pero entonces cuando una persona en esa circunstancia conoce a Cristo, lo excomulgan. La palabra excomulgar quiere decir que lo echan fuera de la comunidad. Y entonces como ellos tienen toda su vida alrededor de la comunidad, es terrible, mi hermano, pero el pastor me contaba, me dice, mi hermano Diego, yo cuando tuve un encuentro con Cristo ya no pude volver atrás, no iba a volver atrás. O sea, aunque me echaron de la comunidad, aunque, imagínense eso, los papás les dejan de hablar, los abuelos ya no ven nunca más a sus nietos, todos los hermanos y hermanas los echan fuera de su casa y todos los negocios que hacían con la comunidad ya no los hacen más. No compran, no venden, es decir, los aíslan completamente. Pero entonces el hermano David me dice, ¿sabes qué? Mi hermano Diego, a mí no me importa porque Cristo estaba conmigo. Él es pastor en la comunidad de Icheque. Está haciendo un trabajo precioso. Un hombre muy inteligente, habla español, inglés, alemán, un poco de maya. Pero mi hermano, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y eso es algo que a mí me emociona. Porque yo no sé usted, pero si, mi hermano, yo no quiero ser el mismo. No quiero ser ni el mismo que era ayer y yo digo, Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame. No quiero ser el mismo. Le voy a dar un consejo. No se conforme a ser el mismo. Dígale, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. No quiero ser el mismo. Mi hermano, qué triste la vida ser la misma, el mismo fracaso de siempre. Seguir con las mismas locuras de siempre. No, el que está en Cristo tiene que ser transformado. Y hay muchos ejemplos, mi hermano, impresionantes que nos muestran esa transformación del Señor cuando se halla con alguien. Yo quisiera mencionarles algunos. Quisiera que veamos unos pocos ejemplos. Vaya Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Este ejemplo, yo sé que los ejemplos que vamos a ver ya los conoce usted, ya los hemos hablado, pero creo que es bueno que los repasemos. Y si usted no los ha oído, póngales atención. Aquí hallamos la historia de una mujer que tenía una necesidad inmensa. ¿Sabe cuál es una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano? No es dinero. No es dinero. Mi hermano, hay personas que son millonarias y son infelices. Es más, me he dado cuenta que a veces los que menos tienen son los más felices. Me impresionó, créame que las lágrimas vinieron a mis ojos cuando veía esos niños corriendo tras de una piedra, mi hermano. Yo decía, Dios mío, ¿qué nos está pasando en Estados Unidos? Unas sonrisas de alegría. Y mi corazón se quebrantó. ¿Cuántos hay que tienen abundancia y son miserables? O sea que el dinero no te da la felicidad. Hay parejas, mi hermano, hay parejas que viven en una casa humilde y son felices. Pero hay parejas que viven en un palacio y son miserables. Y el problema de la sociedad aquí en Estados Unidos es que nos ha convencido de que si más tenemos vamos a ser felices. Y eso es mentira. La necesidad más grande de una persona no es dinero, aunque es necesario trabajar y Dios nos promete prosperarnos. La necesidad más grande de una persona no son los estudios. Hermano, conozco personas que tienen títulos, pero son personas miserables completamente. Cuando digo miserable me refiero, son infelices. Conozco abogados, médicos, mi hermano, con doctorados. Y uno los mira y están llenos de amargura. Hay personas que no tienen tantos estudios, pero son felices. Pero ¿cuál es la necesidad mayor de una persona? El amor. ¿Sabe lo que una persona necesita? Dios nos hizo con la necesidad de amar y ser amados. Es la necesidad tal vez más grande que tiene una persona. Y el Señor lo sabe. Y sabe que hay una buena noticia. Dios es amor. O sea que cuando uno tiene la dicha de tener a Cristo, el corazón se llena de esa necesidad. Y aquí hallamos a una mujer con una necesidad inmensa. En el capítulo 4 nos relata el Evangelio de Juan la historia de esta mujer, una mujer que tenía una nacionalidad samaritana, era de Samaria, de la región de Samaria. Para adelantarle un poquito, y ya lo hemos dicho, yo sé que usted lo sabe, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre ellos. Es más, se odiaban. Y entonces esta mujer tenía una condición de vida difícil, y ya vamos a analizarla, y nos cuenta cómo Jesús, mi hermano, se acerca a ella para transformar su vida. Y el relato empieza en el verso 3, quiero que empecemos. Dice, salió Jesús, está hablando de Jesús, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta en el tiempo, en el reloj de aquel entonces, que era el tiempo de los romanos, la hora sexta era el mediodía, o sea, las 12 del día nuestras. A las 12 del día es la hora más calurosa del día. Es la hora que más calor hace, mi hermano. Y ahí hay algunos detalles que quiero que le pongamos atención. Ahora que yo vine de ahí, de Yucatán, mi hermano, en la mañana estaba bien fresquito. Salía uno con jacket, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en su país? Chamarra. Sí. Pero ya a las 10 de la mañana, mi hermano, se empezaba a poner very hot, dicen ustedes, ¿no? Afuera la chamarra. Y a las 12, mi hermano, qué calor. Trabajar en ese calor estaba seria la cosa. Pero entonces, debemos entender, mi hermano, que las costumbres de aquel tiempo, la gente que iba a buscar agua en el pozo no iban nunca al mediodía. iban siempre, o bien temprano en la mañanita, o ya al atardecer. No iban al mediodía por el calor. ¿Ok? Pero esta mujer iba al mediodía. Ella no hacía lo que los otros. Y vamos a seguir leyendo. Era la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judía, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos, les había dicho, no se llevaban. Y de hecho, mi hermano, para ir de Judea a Galilea, para ir de Judea a Galilea, los judíos, aunque Samaria quedaba en la mitad del camino, preferían pasar más lejos. ¿Está conmigo? Entonces, Judea estaba en una región, Galilea estaba al norte, en medio quedaba Samaria, pero los judíos los odiaban tanto que en vez de pasar por Samaria, rondaban para no pasar por donde esa gente fea. Se iban a la costa, en la costa del mar. Aunque les tomaba, mi hermano, el triple de tiempo, pero esa era la costumbre porque no les gustaban. Pero Jesús es diferente. Jesús tenía que ir a hablar con esa mujer. Yo me imagino que a los discípulos les debe haber llamado la atención la decisión de Jesús. Vamos a ir a Galilea, pero ahora el Señor Jesús dice que quiere ir a Samaria. ¿Para qué va a ir a Samaria? Para Jesús le era necesario ir a hablar con esa mujer. Mire qué lindo es Jesús. Jesús, mi hermano, no está fijándose, sino en que nos ama. Es lo único que le interesa. Y entonces Jesús, mi hermano, pasa por Samaria y pasa esa hora, porque el Señor todo lo sabe, y se encuentra con esa mujer. Y entonces esta mujer se sorprende y le dice, mira, ¿por qué tú me hablas primero que nada? Porque ella siendo mujer y él siendo hombre ni siquiera debían estar hablando, según la costumbre judía. Segundo, siendo samaritana, le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Y mire el relato cómo sigue. Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieras, si supieras el regalo que Dios tiene para ti, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Si tú supieras, si tú entendieras quién es Jesús, si tú supieras quién te está hablando, mi hermano, si uno supiera lo que Jesús es, esto no es religión. Esto no es religión. Me decían ahí, pastor, ¿y usted de qué religión es? ¿Quiénes son esos free will? Le dije, mira, no soy de ninguna religión. Entonces usted me está proponiendo que deje la religión de mis padres. No te estoy proponiendo que dejes nada de tu religión. Te estoy proponiendo que conozcas a Cristo. Y cuando lo conozcas, tú solito vas a dejar toda la basura. Cuando tú conoces, si tú supieras el agua de vida, si tú supieras, me pedirías. Y entonces la mujer le dice, no tienes con qué sacarla del pozo, es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella pensaba en lo natural. Ella dice, este no tiene cómo sacar el agua del pozo. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mi hermano, las cosas del mundo nos dan una satisfacción temporal. Las personas dicen, ¿sabes qué? Para olvidarme de mis problemas voy a irme a divertir. Pero ¿sabes cuál es el problema de beber? Nos vuelve a dar sed. Volvemos a estar peor que antes. Pero cuando probamos de Cristo, ya no queremos más, mi hermano. Ya no nos interesa más. El que bebe de esa agua vuelve a tener sed. El que dice, si me drogo, soy feliz, se le acaba el efecto de la droga y quiere más. Estados Unidos está en una crisis terrible por las adicciones a las drogas. Y les voy a decir a los jóvenes que están aquí principalmente, por favor, cuidado, aceptan ninguna droga que les ofrezcan. Ni marihuana, ni heroína, ni fentanil, ni cocaína, ni ninguna porquería, ni ninguna basura. Es más, ni el licor, ni nada. Porque una vez que el enemigo te mete en esa basura, no sales fácilmente, a menos que Cristo te saque. Vivimos en una área donde la droga está destruyendo a la juventud. destruyéndolos. Pero bueno, ese es tema de otra cosa. Y entonces el Señor Jesús, ella le dice, no tienes cómo sacar agua, ¿de dónde tienes esa agua viva? Y entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, verso 13, cualquiera que bebe de esa agua no volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer dice, oye, dame, está buena esa agua, yo la quiero. Aunque ella todavía seguía pensando en lo temporal. No, pues dice, si ya no tengo que echar el pozo aquí, ni venir al mediodía, mejor todavía. Ella todavía estaba en lo temporal, se da cuenta. Ahora, ella iba ahí, mi hermano, a esa hora, y ahora lo entendemos, porque esa mujer tenía vergüenza. ¿Por qué tenía vergüenza? Porque, mi hermana, su vida moral no era de lo mejor. Entonces ella no quería que nadie la vea. Si iba temprano, se iba a hallar con mucha gente. Si iba a la tarde, se iba a hallar con mucha gente. Entonces por eso ella escoge ir a esa hora para que mejor nadie la mire. Y como el Señor conoce el problema de fondo del ser humano, como el Señor sabe que no basta con venir nomás a la iglesia, como el Señor sabe que lo que quiere es transformar nuestra vida, entonces el Señor va a la raíz del problema. Por eso, mi hermano, a nosotros nos tienen que hablar claro. Mi hermano, le voy a decir algo. En la iglesia no nos debemos estar poniendo pañitos de agua tibia. Debemos hablarnos claro. O sea que si alguno de los hermanos alguna vez yo le hablo claro, que saben que hablo claro, lo hago por amor, como a mí me han hablado claro. Porque esa es nuestra misión. Hermano, nuestra misión es clara. El que está en Cristo tiene que ser una nueva criatura, tienen que las cosas viejas pasar. Alguien puso una frase que me gustó: arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar. Me gustó. ¿De qué sirven las lágrimas si no hay una transformación? ¿De qué sirve, mi hermano, decir soy cristiano si nuestra vida deja una estela de podredumbre en el camino y luego la gente que mira como este joven que les conté en el avión dice, no, mi hermano se hizo cristiano, ¿para qué? ¿Para qué? Qué triste, mi hermano. Pero qué lindo, mi hermano, cuando Dios viene ahí al corazón, ahí adentro, y nos hace una cirugía espiritual. Y entonces el Señor, que sabía el problema de esta mujer tenía una necesidad. Necesitaba amar y que la ame. Y entonces, mira, el Señor Jesús va al problema. Y Jesús le dice, verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Anda, tráeme a tu marido. Boom. Y entonces, dice en el verso 17, respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Rápido, ¿no? Salió del paso. I am single. Rápido. Pero mi hermano, le voy a decir una cosa, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Mi hermano, cuando nosotros creemos que a Dios lo engañamos, Dios todo lo mira, Él todo lo sabe, Él escudriña nuestros corazones. Y lo que Dios quiere finalmente es transformarnos por nuestro bien. Él quiere que seamos felices. Y entonces le dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le responde, maestro, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte de Jerusalén ni aquí adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mi hermano, me gusta este relato, porque esta mujer entonces se pone a hablarle a Jesús de manera religiosa. Le dice, oye, me parece que eres profeta. ¿Dónde debemos adorar? ¿Adoramos en el monte de Jerusalén o aquí donde nos enseñaron nuestros padres? El Señor Jesús le dice, no, ni una ni otra, no has entendido. Eso no se trata de religión, se trata de tener intimidad con Dios. Y le empieza a hablar de la adoración. Mire qué hermoso es el Señor Jesús. Y la lleva dulcemente a decirle, mira, lo que tú necesitas es tener intimidad con Dios. ¿Sabe lo que es adoración? Intimidad con Dios. Es cuando uno está con Dios adorándolo, cantándole, expresándole nuestro amor. Y Él en respuesta toca nuestra vida con su presencia. Y Dios toca a esta mujer, mi hermano. ¿Y cómo sabemos que la tocó? Porque mi hermano, más adelante en el verso 28, mire lo que pasó con esta mujer. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Y mi hermano, en este camino esta mujer es transformada y mire la transformación que tiene. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo, en Él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer es transformada, esta mujer es cambiada. De modo que el que esté en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta mujer, mi hermana, con una necesidad de amor, de pronto encuentra la fuente del amor. Esta mujer, mi hermano, no solamente que es transformada, sino que hace lo que usted y yo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Ir a las naciones y ser testigos de Cristo. ¿Empezando en dónde? En Jerusalén, en nuestra casa. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le tengo una noticia, mi hermano, no tiene que tomar un avión para ser misionero. Tenemos que empezar aquí. Cuando oímos este testimonio, fuimos y construimos el edificio. Mi hermano, aquí hay trabajo que hacer. Y yo sé que muchos lo han entendido, por eso se ha trabajado de esa manera aquí en la casa de Dios. Cuando oímos que los niños tienen un trabajo que hacer, si allá no tenemos que ir a México para trabajar con los niños, aunque si un día Dios nos permite ir, vamos a ir. Y vamos a apoyar el orfelinato. Pero mi hermano, aquí hay un trabajo que hacer. Ya viene el VBS. ¿Por qué no empezamos aquí? ¿Por qué no decimos, yo quiero servir? Yo quiero ser como esta mujer. Que una vez que fue transformada, empezó a hablar a otros y a servir a otros para la causa de Cristo. De modo que el que esté en Cristo es una nueva criatura. La vida es transformada. Yo le decía, los ejemplos son muchos. Miremos otro. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. El día jueves estudiamos este pasaje en el libro de Mateo. Y aquí lo vamos a ver nuevamente, este relato que nos habla al final de la vida de Jesús. Entonces Jesús, mi hermano, ¿para qué vino? A traer buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerda que leímos? Él vino a traer buenas nuevas a los pobres, a sanar el corazón quebrantado. Él vino a traer libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Él vino, mi hermano, a darnos una vida diferente. Y eso es lo que hizo desde el inicio de su ministerio hasta el último día de su ministerio. Hasta el último minuto de su ministerio. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Traer buenas nuevas a los que estaban con una vida quebrantada. Traer buenas nuevas a los que estaban con una vida quebrantada y traer sanidad al corazón que estaba quebrantado. Libertad al cautivo del diablo. Y aquí hallamos, mi hermano, cuando Jesús, en sus últimos minutos de vida, en sus últimas horas, en la cruz del Calvario, dice en el verso 33, ¿lo tiene? Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno al lado derecho y otro a la izquierda. Y Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Verso 39, ponga atención a este relato. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, le insultaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre, mi hermano, le pregunto yo a usted, ¿qué esperanza de vida tenía? Nada. Estaba crucificado, igual, junto al Señor Jesús. Ahora, ese estaba crucificado porque estaba cosechando lo que había sembrado. O sea que, mi hermano, a veces nuestra vida esté en problemas y en crisis, o casi siempre, no porque Dios no se acuerda de nosotros, no porque somos muy buenos, sino todo lo contrario. A veces, mi hermano, nos toca cosechar lo que sembramos. Pero te tengo una noticia. Aún ahí, Cristo vino para transformar nuestra vida. Ahora, ¿quiere decir por eso que el juez va a decir, Señor, váyase a su casa, aquí no ha pasado nada? No. Está poniendo atención, mi hermano. O sea que las consecuencias materiales de nuestras acciones vamos a tener que enfrentarlas. A veces las personas dicen, oré y el Señor no se ha acordado de mí. No, sí se acordó, pero tú tienes que cosechar lo que sembraste. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Mas sin embargo, Él vino a darnos vida nueva en lo espiritual. Y hay casos como el de la mujer samaritana que Dios le restaura la vida y empieza de nuevo. Pero este hombre estaba ya al final de su circunstancia, de su vida. Ese estaba ahí por malhechor, dice la palabra del Señor en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque la paga del pecado es muerte. Señor, ¿por qué estoy metido en esto? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el verso no queda ahí. Romanos 6:23, en la segunda parte dice, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces este hombre, mi hermano, este malhechor, este que era una vergüenza para su familia, mi hermano, una amenaza para el pueblo, debe haber sido un loco, por algo lo crucificaron. Este hombre, mi hermano, que estaba separado de Dios por la eternidad, de pronto ahora tiene la dicha, tiene la oportunidad de una vida nueva. Y entonces dice en el verso 42, note esto entonces, primero reconoce que es un pecador. Él reconoce su pecado. El verso 41 dice, oye, nosotros padecemos y recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. ¿Está conmigo, mi hermano? O sea, hay que reconocer, mi hermano, ¿sabes qué? Señor, perdona, yo reconozco, he hecho mal. A ver, anda, tráeme tu marido. Señor, espérate. Reconocer nuestro mal, eso es muy bueno. Señor, reconozco, me equivoqué, perdóname. Perdóname, Señor. Mi hermano, cuando veo la comunidad hispana sufriendo crisis, mi hermano, la comunidad hispana se ha ido tras de los ídolos. Los bares están llenos de gente. Llenos de gente. Pase usted, mi hermano, algún momento manejando por un bar, el parqueadero le falta espacio. Viene un cantante de esos mundanos, mi hermano. ¿Usted cree que las personas reparan en cuánto cuesta el boleto? pagan 80, 100, 120, 180 dólares para irse y allá se emborrachan y se drogan. Invítenlos a la iglesia. No, que me estás invitando. Y luego tienen su vida hecho un desastre. Señor, ¿te olvidaste de mí? No, tú estás dando la espalda al único que te puede socorrer. Entonces este hombre entiende, mi hermano, y dijo a Jesús, mira el verso 42, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, le está diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, lo reconoce como rey, por eso le dice, tú eres el rey cuando vengas en tu reino. Ahora yo digo, qué hermoso, porque este hombre, mi hermano, empieza a entender cosas espirituales. Él empieza a entender que Jesucristo va a regresar. Mire, ¿quién le explicó a él eso? El Espíritu Santo. Él no fue a ninguna clase. Él no fue a ningún seminario. Él no fue, mi hermano, a ninguna lección especial. El Espíritu Santo le empieza a hablar. Le empieza a revelar. El Señor dice, clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, el Señor dice, el que clama a mí y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Puede ser el pecador más terrible, el asesino más sanguinario. El Señor Jesucristo lo acepta con amor para transformar su vida. No hay ningún pecado muy grande que el Señor no pueda perdonar si es que hay arrepentimiento. Si es que hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, el Señor nos transforma. Y entonces, mire qué hermoso el relato. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Qué oración más pequeña? ¿Cuánto le tomó esa oración? 10 segundos. 5 segundos. Pero sabe que hay una diferencia cuando la oración es de corazón. Cuando es de corazón. Acuérdate de mí, tú eres el rey. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Acuérdate de mí, Señor, mi vida está acabada. Ya de aquí no hay más esperanza para mí, pero acuérdate en tu reino. Acuérdate de mí, yo estoy aquí por pecador, yo estoy aquí por miserable. Ese es el inicio de un cambio de vida, cuando el Señor entra al corazón y cambia lo que tiene que cambiar. Y qué palabras más impresionantes, mi hermano, del Señor Jesús. Me impresiona, una oración sencilla dicha del corazón. Señor, acuérdate de mí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, mi hermano, qué hermoso. Qué hermoso cuando uno entiende que para el Hijo de Dios el vivir es Cristo. Mi hermano, el vivir es Cristo, ya no hay más, ya no queremos ir al bar, ya no queremos emborracharnos, ya no necesitamos drogas, ya no necesitamos ir buscando quien nos ame, porque hallamos el amor verdadero, o el amor verdadero nos halló a nosotros, que es Cristo Jesús. Pero Él vino para transformar la vida, para transformar la vida. Y pregunta a alguien, ¿entonces tiene que cambiar las cosas? Y la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Porque me prohibieron en la iglesia? No, porque por amor a Cristo lo he dejado todo. Porque por amor a aquel que me amó a mí, me despojo de todo. Porque por amor al agua viva que Él me da, yo ya no quiero ninguna agua miserable que me dé el mundo. Ya probé el agua viva, ¿para qué quiero tequila, mi hermano? Ya probé el agua viva, ¿para qué cerveza? Dígame usted. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en la iglesia no nos enseñan. Es más, nos enseñan lo contrario. A mí me alarma. A veces nos enseñan lo contrario. Nos dicen, no te preocupes, tranquilo, Dios es amor. ¡Claro que Dios es amor! Pero Dios vino a cambiar nuestra vida. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el Señor Jesús llegó y había un hombre paralítico esperando meterse en el estanque, ¿se recuerda la historia? No había quien lo metiera, usted conoce la historia. Y me impresiona, mi hermano, el relato. El Señor Jesucristo le dice, oye, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta el Señor? ¿Qué quieres? Pero bueno, ¿y dónde está la soberanía de Dios? No es que Dios no le preguntamos nada, no. Dios obra con nuestra voluntad. Dios no te va a obligar. Dios no me va a obligar a mí. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir siendo el mismo? ¿Quieres seguir siendo el mismo que habla palabras groseras? ¿Quieres seguir metido en la basura del mundo? ¿Qué quieres? Si quieres seguir siendo el mismo, pues el Señor no te va a obligar. ¿Qué quieres que te haga? Señor, quiero ser sano. Bueno, levántate, sé sano. Pero luego dice la palabra del Señor que se lo halló en el templo. Mire, ese hombre que fue sano, era paralítico, ahora es sano. ¿Dónde lo encuentra? No lo encontró en el bar. No lo encontró mi hermano en el relajo, lo encontró en el templo, porque el Hijo de Dios se supone que una vez que ha sido libertado va a la casa de Dios. Eso se espera del que ha sido libertado. Eso se espera. Conocí a un pastor, el pastor Florencio. Mi hermano, él maneja 4 horas en moto para ir al lugar donde sirve a Dios. 4 horas en moto, en un camino que para qué le cuento. Y los hermanitos de la iglesia caminan 2-3 horas cada uno para ir a la congregación. Y sabe que van gozosos. Me dice el pastor el otro día, dice, me pasó un bus por al lado, la espalda, dice, me lastimó. Pero ahí vamos, dice, felices de la vida. Y yo pienso en nuestro Estados Unidos. Pienso en nosotros, mi hermano, que a veces no venimos. Es más, tranquilo, ya el Super Bowl ya lo vamos a ir a ver. ¿No es cierto que como que jala? A los que les gusta, a mí no me gusta. Pero mi hermano, el Señor Jesús lo halla en el templo a este hombre y le dice algo. Le dice, mira, escúchame bien, le dice, ve y no peques más, no sea que te venga algo peor. Ve y no peques. Esa es la nueva. De modo que el que esté en Cristo es nueva criatura. Él vino a traer libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Mi hermano, cuando el Señor nos quita la venda de los ojos, ya no debemos seguir caminando ciegos. El que esté en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Marcos capítulo 5. Otro ejemplo precioso del poder transformador de Dios. Marcos capítulo 5. Los que se durmieron digan amén. Ninguno. Vamos bien. Y este es un texto que lo hemos leído varias veces. Pablo dice, para mí no es problema repetirles estas cosas y para vosotros es seguro. Es bueno que una vez más meditemos en estos ejemplos, porque mi hermano, esto afirma lo que Dios quiere hacer en nosotros. Marcos capítulo 5, verso 25. El Señor Jesús estaba hablando con un hombre que tenía a su hija enferma. Y entonces mientras estaba dialogando con este hombre que le pedía que sane a su hija, habían venido unos a decirle que el hijo estaba enferma, que la sane. Entonces, mientras estaba esto sucediendo, dice en el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Flujo de sangre, mi hermano, es decir, ella tenía una hemorragia constante, intensa, permanente, 12 años. No está de más recordar, mis hermanos, que la palabra de Dios nos muestra, y nosotros lo sabemos, que en la sangre está la vida. O sea, cuando se va a la sangre, la persona se le está yendo la vida. Está literalmente muriendo, físicamente. Y entonces esta mujer, mi hermano, tenía un padecimiento terrible. Y mire la condición que ella tenía. Y había sufrido un poco. ¿Verdad que no dice poco? Había sufrido mucho. ¿Se acuerda que vimos en el Señor vino a traer a sanar al quebrantado de corazón? ¿Usted ha conocido personas que han sufrido mucho? No, a veces el ser humano está expuesto a mucho sufrimiento. Sufrir mucho. Uno de los sufrimientos más terribles, pienso, que debe ser perder un hijo. Que un hijo muera. Sufrimiento terrible. Yo he conocido personas que murieron, que murió alguno de sus hijos. Y es devastador, terrible. Un hijo enfermo. El divorcio, dicen que es una de las cosas, después de la muerte de un familiar cercano, el divorcio es uno de los traumas más terribles que el ser humano enfrenta. Y aunque ahora la sociedad diga que no, que no pasa nada, que te divorcias, mentira, mentira. Perder el trabajo, se sufre. No tener provisión para darles de comer a los hijos, se sufre. No tener documentos migratorios, se sufre. Porque uno está pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me regresan? ¿O si me meten preso? ¿O si me detiene un policía? Se sufre. ¿O no? Y no se sufre poco. Se sufre mucho. Se sufre mucho cuando las personas nos traicionan. Se sufre cuando un amigo da la espalda, se sufre. Se sufre cuando un hermano de la iglesia, que se supone que debería ser un hermano leal, de pronto mete una puñalada, se sufre. Se sufre. Y así estaba esta mujer, y dice la palabra de Dios, sufría, había sufrido mucho y de muchos médicos, o sea, es decir, había ido a todos los médicos, a muchos médicos. El ser humano, al ser humano le pasa esto. Buscando amor, mi hermano, buscando dirección, se mete en donde sea. Hay personas que van, mi hermano, y consultan a un brujo, queriendo buscar una dirección, porque están desesperados. Hay otros, mi hermano, que se meten y dicen, tal vez este santo me va a ayudar, o tal vez si es que hago esto. Y mi hermano, la desesperación es tanta ahora que viene de México, la adoración a la Santa Muerte, es una cosa terrible, mi hermano. Una cosa demoníaca, terrible. Y usted llega a las casas y tienen la imagen de la Santa Muerte, la veneran, le oran, aunque ellos saben que a cambio de la adoración a ella, la vida de alguno de sus familiares más querido va a ser tomada. Otros se meten en la santería, otros empiezan a buscar en el vudú, empiezan a buscar la manera. Había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Todo el dinero, mi hermano, no nos puede dar soluciones. Todo el dinero del mundo no nos puede ayudar. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Mi hermano, el que está sin Cristo le va a ir de mal en peor. El que está sin Cristo le va a ir de mal en peor. No va a haber manera. Mi hermano, y lo vemos en el ser humano, el que está sin Cristo dice, voy a tomar, tal vez si tomo me voy a sentir mejor, pero al poco tiempo el trago no es suficiente. Entonces dice, ¿sabes qué? Le asoma por ahí un amigo y dices, a más de tomar, ¿por qué no te drogas? Dices, oh, tal vez esto me ayuda. Y se empiezan a drogar con drogas un poco suaves, le llaman ellos, marihuana. Y luego asoma otro y le dice, ¿sabes qué? La marihuana, conozco algo que te va a poner más prendido. Jalo un poco de cocaína y empiezan a usar cocaína y asoma otro que le dice, no, mejor inyéctate un poco de heroína. A veces son jóvenes, son niños, he conocido niñas, 14, 15, 16 años, que algún amigo, un enviado del diablo, le dijo, inyéctate heroína o fuma heroína y se empiezan a hacer adictos, mi hermano. Y luego terminan usando drogas que los destruyen, drogas que les pudren el cuerpo. Les pudren el cuerpo y ellos ven su cuerpo pudriéndose, pero se siguen inyectando drogas. Están esclavizados, lo gastan todo. Viven para la droga, viven para el vicio. Otros se hacen viciosos del trabajo. Aquí en Estados Unidos le llaman workaholic. Piensan que tal vez si trabajan y no paran de trabajar, van a ser felices. Pero mi hermano, te voy a decir una cosa. Sin Cristo te va a ir de mal en peor. No va a haber manera. Esa era la condición de esta mujer. Y cuando oyó hablar de Jesús, qué hermoso, mi hermano, cuando uno oye las buenas nuevas. Uno dice, Jesús, Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, ¿verdad?, en su corazón, si yo tocare tan solo su manto, seré salva. Ahora, mi hermano, no solo es importante ser sano, es más importante ser salvo. Mira qué hermosa esta mujer, mi hermano, ella entendía que lo más importante no era la sanidad, lo más importante era la salvación. El ladrón en la cruz ya no podía bajar de la cruz. Bueno, él tenía que pagar lo que había hecho. Él tenía que pagar, él tenía que estar en esa cruz. Pero Dios le da la oportunidad de la salvación. Dios estaba tratando con su alma. Verso 29. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella había estado con ese azote ¿por cuántos años? Ella había estado esclava. 12 años. Era un azote en su vida. El Señor Jesucristo vino a traer buenas nuevas a los pobres. Esta mujer ya no tenía ni dinero, mi hermano. Él vino a traer, a sanar al quebrantado de corazón. ¿Usted se imagina cómo habrá estado el corazón de esta mujer quebrantado? ¿Sola? Porque además la condición del flujo de sangre, en aquellos días lo que pasaba es que se aislaba a la persona, porque como había ignorancia, no había conocimiento, ellos no podían andar dentro de la comunidad. Ellos tenían que aislarse. Una persona que tenía un tipo de enfermedad así, la aislaban. Ella no tenía el abrazo de los hijos. Ella no tenía el abrazo de un esposo. Ella no tenía el abrazo ni de su padre ni de su madre. Su corazón estaba quebrantado. Pero Cristo vino a traer sanidad a los de corazón quebrantado. Ella estaba cautiva de esto, 12 años esclava en esta miseria, pero Cristo vino a traer libertad a los cautivos. Mire, mire qué hermosa es la palabra de Dios. De modo que el que está en Cristo, esta mujer entiende, de pronto siente, algo cambió. La sangre dejó de fluir, la fuerza le volvió a su cuerpo. Su vida empieza a ser transformada. El paralítico no se quedó tirado. ¿Verdad que no? ¿Por qué no se quedó tirado? Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Él se levantó, mi hermano, levántate. No basta con que vengas los domingos a la iglesia. No basta con que te sepas los cantos. Es más, no basta ni con que te memorices la Biblia. Si la palabra de Dios no entra y nos transforma, no sirve de nada. Hay personas que me han dicho, pastor, he ido a la iglesia 20 años, pero mi vida es lo mismo. No has dejado que Cristo te transforme. El problema no es Cristo, ni es la Biblia, ni la iglesia. El problema es tú. Mi hermano, ese hombre se levantó y ¿a dónde fue? Fue al templo. Adorarlo al que vive. Exaltarlo al que lo había sanado. Esta mujer, mi hermano, llegó humillada. Llegó a tocar el borde del manto. Llegó de rodillas. Ella llegó arrodillada. Para tocar el borde del manto tenía que llegar de rodillas. ¿Sabe cómo debemos llegar usted y yo a Dios? De rodillas. Pero ¿sabe cuál es el problema en Estados Unidos? Que los altares están vacíos. Vacíos. Uno dice, hermano, ¿por qué no se humilla? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no clama por su familia? Y ahí está una lucha en la mente, ¿verdad? Uno dice, no, pero ¿para qué tengo que pasar yo? ¿Por qué? Si Dios me oye de todas formas. Dios me ama, Dios puede obrar desde acá. Pero entonces esta mujer, mi hermano, siente que su cuerpo es sanado de aquel azote, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Esa es la actitud cuando nos acercamos a Jesús. Esta no, mujer no vino exigiendo. Esta mujer no vino declarando. Esta mujer no dijo: Señor, yo ahora declaro que... ¿no? ¿Verdad que no? Esta mujer vino temblando. Vino temiendo a Dios. Vino, mi hermano, ella sabía su condición. Y esta mujer dice, temblando, temiendo, sabiendo que ella lo había hecho, vino. Y mire lo que hizo. ¿Qué hizo? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Tráeme a tu esposo. No me vengas con cuentos. No me vengas con cuentos. Es que yo soy buena gente, no he hecho mal a nadie. No me vengas con cuentos. A Dios no lo podemos engañar. No es que yo soy buena gente. Los otros son bien malos. Déjate de cuentos. Tráeme a tu esposo. No, no tengo. Claro que no tienes y has tenido una vida terrible. Pero yo vine a transformar la vida. Y esta mujer le dijo toda la verdad. Yo fui, Señor, yo fui. Se postró ante él. Y dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4 para terminar con este verso. Hija, tu fe te ha hecho sana. Esta mujer se fue sana, se fue salva, se fue con una vida transformada porque el que está en Cristo. Ahora, me llama la atención 2 de Corintios, mi hermano, porque dice 5:17, porque dice: de modo que sí, ahí hay un sí, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, o sea que si alguno no está en Cristo, su vida va a seguir siendo la misma. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lucas capítulo 4, verso 16, para entender entonces estas palabras del Señor Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Está hablando de Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué vino Cristo? Para dar buenas nuevas a los pobres. Usted y yo tenemos una misión que cumplir. ¿Sabe cuál es? Hablarles a las personas de Jesús. ¿En dónde? Donde quiera. Donde usted ande, háblele de Cristo. Dígale simplemente: Jesús te ama. Pídales que lo dejen orar por ellos. Si es que puede, enséñales el camino de salvación. Invítelos a la iglesia. Invítelos a discipularlos. Para eso usted tiene que discipularse antes. Haga la misión que Dios nos mandó. Darles buenas nuevas a los pobres. Segundo, me ha enviado a sanar a los que tienen el corazón quebrantado. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mi hermano, esta semana que vengo de México, mi única palabra a Dios es gracias, porque vengo siendo testigo de todo esto. Pero le voy a decir una cosa: no solo en México, aquí, no solamente en Sudamérica, en Ecuador, en Centroamérica, en Europa, en China, donde hay un alma necesitada, usted y yo tenemos una misión. Si usted está aquí y usted no le ha entregado de veras su corazón a Cristo, si usted no le ha entregado su vida y usted dice: Señor, yo ya no quiero seguir igual, ahora es tiempo de decirle: Señor, yo necesito ser una nueva criatura. ¿Qué quieres de tu vida? Señor Jesús le dijo a ese hombre: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres seguir igual o quieres que el Señor te transforme? Vamos a orar.